¡Hey! ¿Qué hay, gente del podcast? La Banda Humana está de vuelta para seguir hablando de cosas interesantes. Espero que estén súper bien, o si no, pues también pueden estar mal, como no. Aquí cada quien elige cómo estar, ¿no?
Hoy para comer tenemos un bistecito rico de Generación Perdida. ¿Por qué está perdida?
Hola, hola Richie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va esta bella noche de primavera? Calurosa, por cierto, ¿no crees?
Pues yo estoy muy bien, porque me gusta la primavera, me gusta el calor, me gusta la noche. Ah, no sé, esto, no sé qué más puedo pedir. ¿Tú qué tal, Willy?
Yo, al contrario, a mí, yo odio el calor. No puedo con el calor. De verdad, me estoy asando y esto es algo real. Estoy sudando como un puerco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero entonces, Richie, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntanos, ¿de qué va a ir este nuevo podcast que tenemos en la puerta?
Claro que sí, Willy. Mira, lo que vamos a hablar en esta bella nochecita de primavera va a ser sobre el futuro de nuestra generación.
Un tema interesante que nos tiene con mucha expectativa, especialmente porque hablamos de nuestra generación, ¿no?
Exacto. Y de nuestro futuro, que mira que en esta época está denso de pensarse.
Sí, mucha incertidumbre en realidad. Bueno, para comenzar creo que tenemos que definir qué es una generación. Así que por favor, Richie, ¿podrías hacerme favor de leer esta tarjeta que te está pasando producción en este momento?
Claro, claro. Bueno, esta definición me marca aquí que es de la opresora Real Academia Española, pero a ver, se las voy a dar. Tenemos que es un conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. También tenemos simplemente la definición de como un conjunto de personas que conviven en el mismo tiempo.
Exacto, o para mi compadre acá que pues no le interesa tanto la definición formal o que no está tan metido en esto, pues la época en la que viviste, ¿no? ¿Dónde te tocó y cuándo te tocó vivir?
Exacto, pero también creo que podemos separar o definir, digamos, por un lado tenemos las generaciones de movimientos artísticos, como el modernismo o estos escritores del realismo, ¿no? Y por otro lado tenemos también las generaciones que fueron creadas con más con motivos de mercado, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Muy interesante. Nunca me había puesto a pensar como por qué definir generaciones como conjuntos de personas. Lo entiendo desde el punto de vista que dices generaciones artísticas, generaciones de movimientos, todo este tipo de cosas, pero nunca me había puesto a pensar como por qué separarnos en por épocas, por así decirlo, ¿no? Pero pues bastante acertado, yo creo, lo que mencionas, Richie. Tú, en este caso, pues vamos a estar hablando de las generaciones como más de personas de la época en la que les tocó vivir todo esto. Y, por ejemplo, ¿tú cómo tomas estas generaciones, Richie? ¿Las tomas a partir de fechas, a partir de eventos? ¿O cuál es tu delimitación para estas generaciones?
Pues bueno, si te soy sincero, no sé sabría tanto sobre las generaciones de movimientos artísticos. O sea, porque te puedo mencionar algunos, ¿no? Como lo que te digo del realismo, el modernismo, pero específicamente en la literatura. Pero creo que en esta platiquita nos vamos a centrar un poquito más en las generaciones definidas como ilimitadas, como desde la perspectiva de mercado, ¿no? Bueno, que se definieron desde esta perspectiva. No vamos a hablar solo de esa perspectiva. Pero bueno. Entonces nosotros nos vamos a centrar en nuestra generación y probablemente hablemos de la inmediata antes de nosotros y después de nosotros. ¿Qué cuáles serían, Willy?
Pues fíjate, es un poco complicado de definir, especialmente para nosotros, yo creo, porque no sé de tu parte, pero yo siempre he tenido como esa duda de si entramos dentro de los millennials todavía. O de si no lo entramos, porque de ahí habría que partir, ¿no? ¿Qué generación es la que nos corresponde a nosotros? Yo en lo personal sí creo que nos corresponde ser millennials, porque de alguna manera nos tocó bastante como toda esta parte de educación que tuvieron todavía esta generación, aunque ya nos tocó propiamente crecer un poco más como la generación Z, ya con todo el tema de la tecnología, redes sociales, ya todo más conectado, ¿no te parece?
Sí, yo también tengo un pequeño problema para definirlo, pero yo nos describiría más como generación Z, porque si bien compartimos cosas con los millennials, ya no, o sea, siento que compartimos más con la generación Z, ¿no? Como la generación nativa digital, o sea, porque nosotros ya no crecimos, o sea, nuestra infancia. O sea, yo no tengo memorias del antes del 2000, ¿no? O sea, digamos, si nos consideramos estrictos en cuanto a definiciones, ya no creo que no seríamos millennials, ¿no? Porque los millennials son esta gente que se hizo adulta con la llegada del nuevo milenio, ¿no?
Pero fíjate, yo me preguntaría, creo que empezaría por preguntarme quién definió las generaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, por decir los millennials, ¿no? Que son más o menos por ahí de los 80s, 90s, y ya las últimas que seríamos nosotros, ¿no? Que ya somos 98, 99 por ahí, ¿no? Y, o
Ajá,
sea, ¿quién lo
sí.
definió? Porque, por ejemplo, si a lo mejor pensamos en la cultura norteamericana, que sería lo más común, para ellos no seríamos millennials, seríamos generación Z. Pero si tomamos en cuenta el atraso cultural, supongo que podría llamarlo, la verdad es que me estoy dando una licencia muy grande ahí. A lo mejor aquí para nosotros todavía contamos como millennials, no sé tú cómo lo veas.
Ya, pues es que sí. Creo que ese es un punto importante, ¿no? Como quién las definió y para qué las definió. Porque, digamos, es lo que mencionaba hace ratito, que decía que son definiciones que se hicieron como con una mentalidad, una perspectiva como de mercado, ¿no? O sea, ¿a qué voy? ¿Cómo vas a enfocar tus productos, ¿no? Entonces, pero, o sea, eso es como muy conocido, ¿no? Que son desde esa perspectiva. Pero se hicieron muy conocidas. O sea, tenemos desde la generación de los baby boomers, que fue pues en este periodo de bonanza. Y bueno, luego tenemos la generación X, que es como la generación silenciosa o perdida, porque casi nadie los topa. Pero digamos, todo esto es como centrado en Estados Unidos, ¿no? Y cierto, es, bueno, ajá, que es importante mencionar de dónde viene. Y que no va a ser igual ya sea como el periodo de desarrollo, entre comillas, que tuvieron allá en Estados Unidos y el que tuvimos acá, pero digamos que sí es diferente, pero aún así sigo pensando que somos generación Z.
Ok, sí, te refieres como más a las características de la época, ¿no? Quiero entenderlo así. Aunque, fíjate, me parece curioso porque esta conversación, pues no es la primera vez que la tengo sobre generaciones. He tenido esta conversación con algunos otros amigos y también nos metemos un poquito a diferir, por ejemplo, los baby boomers. ¿Por qué los baby boomers son los baby boomers? Yo tengo entendido que el asunto de los baby boomers es como el periodo después de la guerra, en donde hay como esta prosperidad, entonces hizo un baby boom, ¿no? Que de hecho es lo que se espera un poco con este asunto del coronavirus, que haya otro baby boom. Entonces, incluso podríamos decir que la generación que viene también son baby boomers. Y por ejemplo, la generación silenciosa, yo la tengo entendida como la que va antes de los baby boomers, la que nació durante la guerra, que precisamente por eso se hace silenciosa. Aunque tengo conocidos que dicen que los baby boomers se dan a partir de que son baby boomers por el boom de la bomba atómica. No sé si tú tengas algún entendido sobre cómo se maneja esto.
Ah, sí, yo tengo el mismo entendido que tú sobre los baby boomers, que fue en este periodo posguerra, ajá, y que fue como un periodo de bonanza, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, específicamente en Estados Unidos, y por eso, y que fue como un ascenso en la natalidad, o sea, nacieron muchas personas por esta misma bonanza, como la perspectiva económica estaba bien, etcétera. Esos son los baby boomers, pero es que lo que no estaba seguro es que a la generación X se le llamara la generación perdida o silenciosa, pero no, solo se les conoce como generación X, pero sí es la que está inmediatamente después de los baby boomers.
Ajá, pero entonces, Entonces nosotros vamos a empezar a abarcar un poquito ya desde la generación X, ya los finales de la generación X, ¿no? Porque ya los baby boomers pues ya no nos compete tanto.
No, que digamos, o sea, pues todo está de las personas que siguen vivas baby boomers, o sea, como que todo, o sea, la influencia pues va desde ellos hasta nosotros, ¿no? Pero sí.
Ah, pero incluso yo lo podría como ya sobreentender, ¿no? Que pues es algo que viene como un poquito ya desde atrás, pues es como una línea que va dándose, que va formándose. Pero pues vamos a empezar a abarcar más o menos desde la generación Z, ya desde la generación Z, desde la generación X, ya más o menos a los finales de esta para ver más o menos cómo es que crecimos un poquito o qué es lo que hay detrás de toda la educación que nosotros recibimos, aunque pues aquí estamos como con esta discordia. Yo me consideraría todavía millennial, la verdad es que sí me consideraría millennial precisamente por esto que te digo, porque nosotros sí tenemos todavía este asunto de que salimos a jugar a las calles. Si tú todavía, si te pregunto de las retas, todavía me sabes decir, si te digo de ciertas cosas que se dieron durante el periodo, pues a lo mejor sí me las ubicas, algo que a lo mejor alguien de la generación Z propiamente ya de plano sí dices, no, igual y no te tocó, ¿no crees?
Ok, pues sí, pero es que si nos consideramos millennials, pues ya seríamos de los ultimitos, o sea, porque es que siento que compartimos experiencias, o sea, de las que se consideran experiencias de millennials y de lo que se considera como experiencia de generación Z, creo que tenemos de ambos. Tanto lo nativo digital de los Zetas, como todavía este cambio de siglo y de milenio, y como este cambio de que no, en nuestra infancia pues todavía tenía la tecnología, pues todavía tenía sus limitaciones, ¿no?
Uf, pues, mira, ya me diste en mi mero mole, Richie.
Porque... Bueno, o sea, pero me refiero como la tecnología que nosotros teníamos acceso.
Ah, es que precisamente, o sea, yo incluso nos consideraría a nosotros, o más que a nosotros todavía, a la generación millennial, como nativa digital, porque a ellos les tocó el asunto tecnología, y siento que a generación Z ya es más como el asunto del internet, ya no es como tal la tecnología, sino el internet lo que los diferencia, por lo menos en este aspecto, porque como tal la tecnología, estamos hablando de que cuando estaban los baby boomers, en el 64 más o menos, pues todo la carrera espacial, todo este asunto, pues era una tecnología que a lo mejor para alguien que no está entrando en el campo, dices, X, ¿no? Pero para mí, por lo menos yo, como ya desde el punto de vista de ingeniería, dices, pues ya es bastante, o sea, se fueron a la luna con algo que mi teléfono hace operaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces igual y no lo sentimos más porque sí, obviamente se hizo más común para nosotros, y muchísimo más para la generación Z, pero yo sí nos llamaría a nosotros ya como nativos digitales.
Pero nos llamarías nativos digitales porque la tecnología ya existía.
Y porque se empezó a ocupar. A lo mejor, no, obviamente, lo que dices, ¿no? Hoy en día tenemos la miniaturización de la tecnología a unos niveles que ni siquiera nos lo imaginamos como personas que no estamos trabajando en eso, ¿no? Porque incluso yo como estudiante de ingeniería, hay cosas que pues, no me llego a imaginar ya hasta qué nivel estamos llegando. Pero, o sea, por ejemplo, la miniaturización, estamos hablando de que para los 80s ya teníamos computadoras, ya era algo que era, entre comillas, normal, ¿sabes? Que a lo mejor, pues ya, a lo mejor como nosotros como niños no nos tocó que nos dejaran jugar tanto con esto, o por ejemplo con otro tipo de dispositivos, un Walkman que no es poca cosa, ahí había unas tabletas como organizadores que eran táctiles ya, todo eso yo ya lo empezaría a contar como una parte importante de esto.
Sí, pero no, la verdad yo no lo veo así. O sea, porque digamos la tecnología ya existía, o sea, sí, digamos, o sea, internet ya estaba desde, bueno, tú me dirás bien, pero tengo entendido que ya desde los 80s, 90s ya se usaba en universidades, ¿no? Para compartir información, etcétera, etcétera, y todo esto, pero aún así O sea, esa gente no era nativa digital porque no crecieron usándola. O sea, mis sobrinos de 2 y 3 años ya tienen un celular en sus manos, ¿no? Es más como a eso a lo que me refiero. Y yo no tuve un celular en mis manos hasta que tuve 12 años y era un celular, obviamente no era un smart, era esos que tenían pantalla monocromática, ¿sabes?
Ajá, sí, claro. Ok, Richie. Entonces, para que no haya pérdida, vamos a tomar como referencia de nativo digital como comienzos de Internet. Entonces, pues, generación Z, Richie. ¿Qué podemos decir de la generación Z? No sé si estemos en el mismo entendido. Son la generación que está a partir del 2001, del 2001 y más o menos alrededor hasta el 2015, ¿no? O no sé cómo lo tengas tú entendido.
Sí, yo igual más o menos esas fechas, pero yo lo tenía más todavía de finales de los 90, como de los últimos años, 97, 98, 99, hasta como el 2010, ¿no? Pero sí, me parece más o menos esas fechas un buen margen, ¿no?
Pues sí, pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir de esta generación? Son muy nuevos en esto en este juego de la vida, ¿no crees? Y por lo mismo me parece que de repente esa juventud, a pesar de que tienen muchas cosas buenas, los puede terminar perjudicando cuando se trata de pues a lo mejor competir como podríamos entenderlo en el mundo hoy en día, contra otras generaciones que a lo mejor son un poquito más colmilludas, ¿no?
Pues es que pues son varios problemas, ¿no? Porque digamos que en el mercado laboral podemos hablar, como que creo que puedes coincidir conmigo en que se busca muchas veces como gente joven, ¿no? Ya sea por, bueno, principalmente porque les puedes pagar menos, porque tienen, según, menos experiencia, pero tienen el conocimiento. Entonces muchas veces a la gente más grande que ya tiene familia, pues es como que no los contratan tanto porque, por esta cosa, ¿no? Como porque ellos ya no aceptarían tanto la precariedad laboral. Entonces, pues digo, por esa parte a lo mejor tienen ventaja porque son jóvenes, pero en cuanto a esta, ¿cómo decirlo? Como esta, la resiliencia que puedan o no tener, a lo mejor es donde les puede pegar
Es
duro.
que exactamente, y precisamente por eso mencionaba un poquito lo de tener el colmillo, ¿no? Porque pues si nos tomamos en cuenta ya nosotros como generación Z, tomando en cuenta esa definición de a partir de los últimos años de los 90, pues de alguna manera va a llegar un punto en el que van a ser nuestra competencia directa, ¿no? Y a lo mejor nosotros, no quiero decir que somos como mejores, porque claro que no hay punto de comparación. Pero a lo mejor a nosotros nos está tocando competir contra generaciones que son todavía, no sé cómo llamarlas, a falta de un mejor término voy a decir generaciones duras, ¿no? Porque aún tienen como todo esto de, pues yo tengo que sacar adelante una familia o yo tengo X o Y responsabilidad, todavía estamos compitiendo nosotros que somos como los primeros pasos de la generación Z contra ellos. Entonces, ¿cómo ves la competencia que vamos a llegar a tener nosotros contra la gente de nuestra misma generación, pero más joven?
O sea, como no entiendo. O sea, tú dices que vamos a tener cierta, bueno, en cierto momento vamos a terminar, pues, en competencia con la generación Z. Bueno, que nosotros, digamos, nos consideramos para efectos prácticos también generación
Ajá, en
Z.
algún momento vamos a terminar compitiendo y vamos a tener esto que dices. Ellos tienen la ventaja de que son jóvenes, en el mundo laboral siempre se aprecia eso. Y nosotros de alguna manera pues, tenemos la ventaja de toda la experiencia que nos está dando el duro mundo que nos está tocando hoy en día, porque incluso ya nos tocó bastante, bastante complicado en cuanto a oportunidades laborales, ¿no?
Pues no sé, o sea, nosotros que somos, digamos, podríamos ser los primeros de la generación Z y luego en contraste con los últimos de la generación, pues sí va a haber una brecha importante, ¿no? Pero te digo, siento que es más en términos de tal vez como resiliencia, ¿no? Como las cosas que les ha tocado vivir. No sé, o sea, siento que va a estar duro independientemente de la generación que seas, ¿no? Ya sea por esto, por la automatización del trabajo, o sea, bueno, de trabajos que antes eran como la base de la clase media, y como que nos va a pegar a todos por igual, ¿no? A lo mejor incluso podría tener ventaja la generación Z, que como ya nativo digital, Pues como que, bueno, también tiene como como sus dos partes, ¿no? Por un lado, podemos argumentar que es la generación Z de su nativo digital y que por lo tanto tiene un conocimiento más intuitivo, más completo o más, un entendimiento más rápido de lo que serían las tecnologías, ya sea las que existen o las que van a existir en los próximos años. Pero también podemos argumentar que realmente son nativos digitales, pero solo son usuarios y no van más allá del uso lúdico, ¿no? O sea, como ya, o sea, pueden entender cómo usar una aplicación, pero no saben absolutamente nada, de cómo, de lo que hay detrás, ¿no? Digo, yo me incluyo ahí, por
Sí,
ejemplo.
bueno, no lo sé, o sea, sí, completamente de acuerdo, como que sí hay, bueno, no, incluso no sé si decir desinterés, pero pues hemos llegado a un punto en el que la gente quiere tener todo el beneficio de la tecnología sin saber todo lo que implica detrás, ¿no? Y pues eso pone un poco complicadas las cosas, pero me voy a meter más un poquito con lo que dices de que ellos de alguna manera ya tienen la natividad digital. Pero es una natividad digital distinta a la nuestra, porque, vaya, completamente lo que dices. Ellos ya lo integran de una manera en su vida diaria, mientras que para nosotros todavía nos tocó verlo como es que la computadora es una herramienta que te va a servir para X trabajo, ¿no? Que se puede, que ya después aprendimos claramente que se podía usar de manera recreacional o con otros fines que no fueran estrictamente los de una herramienta. Pues ya es un tema aparte. Pero ¿no crees que eso les pueda afectar también en esa parte de justamente cómo lo integran tanto a su vida diaria que ya no lo ven como todo lo que puede llegar a ser? Le prestan tanta atención como el decir, hay un apagador aquí al lado de mi cama. Para ellos ya puede ser como, un celular, ya es algo del diario. Ya pues igual y pueden tener este entendimiento de cómo llegar más allá con la tecnología, o tú cómo lo ves desde esa parte.
Pues a lo mejor podría ser, ¿no? O sea, como dices, ¿no? Nosotros sí, o sea, debe crecimos como viendo la tecnología como algo a lo mejor, como más, a lo mejor, ¿no? Y digo a lo mejor porque yo recuerdo cuando empecé a utilizar una computadora, como que yo me acuerdo de verlo de una forma muy lúdica. Era como, ah, vamos a poner una emuladora o vamos a ver un correo, ¿sabes? Pero no sé hasta qué punto este contexto en que nosotros crecimos como que pueda suponer cierta ventaja. O sea, porque como que tener la tecnología, tener esta perspectiva de esta tecnología como ya incluida en todos los aspectos de la vida, o sea, es como normalizarlo, ¿no? Y a lo mejor sí pueda haber cierta perspectiva que sea como favorable si lo ves como nos como de ah, ¿no? O sea, no toda la vida ha existido y yo sé cómo es vivir sin esta tecnología, pero ahora que la tengo, pues mucho mejor, ¿no? A lo mejor haya cierta ventaja, pero no diría que sería como la gran ventaja. Y te digo, más en el mundo que probablemente vamos a vivir, de que se automaticen cada vez más actividades que antes eran vuelvo a decir, la base de la clase media. Y no sé qué tanta ventaja represente o no. Pero lo que sí, ahora pensándolo, las personas que sí tendrán ventaja son aquellas que decidan pues meterse a estudiar carreras que tengan que ver con informática, programación y todo esto, porque pues es ahora sí que es el futuro, ¿no? De los trabajos que todavía no, pues no se van a automatizar.
No lo sé, Richie. La verdad es que pues, es que como te digo, por ejemplo, es que así como lo dices, me suena así como que, pues, pinche tecnología, ¿no? No, nos va a mandar a la verga.
Ah, no, 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 no. Es como, no sé si decir como inevitable, o sea, pero digamos, es algo que está pasando, porque, digamos, pa gran parte de lo de la tecnología es como para facilitarle la vida a las personas, ¿no? Pero, digamos, llegamos a este punto en el que, o sea, es como uno de los que, por ejemplo, a mí en lo personal me preocupa, que tengamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay una serie que se llama The Expanse. que es ya así unos 200 años, 300 años en el futuro, en donde los humanos ya están, pues ya colonizaron todo el sistema solar, y lo que pasa en la Tierra es que ya son cerca de 50 mil millones de personas, y son tantas personas que ya no hay trabajo. O sea, la gente quiere trabajar, la gente se forma para trabajar y esperan 50 años para que los empiecen a capacitar, pero ya son tantas personas que ya el trabajo no alcanza, ¿no? Y es como terrible, terrorífico pensar en una situación así, en que, digamos, ver el trabajo como algo dignificante y de pronto ya no ser capaz de trabajar es como preocupante, ¿no? O sea, y no digo como la tecnología tiene la culpa y nada, ¿no? Porque mucho el problema es como todo el sistema en el que estamos inmersos, en el que ahorita necesitas de trabajar para ser válido o para tener validez en el sistema. Pero si ya no trabajas, o sea, el capital o lo que sea no le va a preocupar. Es como, mira, yo tengo esta máquina que hace tu trabajo y me sale más barato y estoy chingón. Pero no le importa a la gente que... O sea, en ese caso no trae satisfactores, solo trae satisfactores para el güey que tiene la compañía, ¿no? Pero la gente que ya no tiene trabajo para comer y así, es la chingada. Y no es como que sea de la tecnología un problema en sí, sino de la gestión que se le da.
Sí, no. Sí, puede ser. Puede ser, sí. O sea, de acuerdo que es más un problema con el sistema más que con la tecnología en sí misma. En eso estoy de acuerdo. Yo lo vería como un paso tal vez a un sistema insostenible, ¿no? O sea, porque nuestro sistema, tal como está, yo lo veo insostenible porque, como dices, ¿no? Va a llegar a un punto en el que pues ya puede ser que ya no haya trabajo para muchas personas. Es algo que viene atado a las ventajas de la tecnología a veces, que sería muy bueno si todos pudieran tener una vida digna, ¿no? Que pues igual y sí todos podrían, pero... Y igual y necesitaríamos un modelo económico, sobre todo económico distinto, ¿no? Porque, te digo, a mí me parece que va a llegar un punto en el que sí va a ser completamente insostenible, porque, pues vaya, si no trabajas, ya no puedes comprar, que sería como la base de lo que tenemos hoy en día, que no digo que esté bien, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces, igual y no sé... Podría ser, yo lo veo, trato de verlo con mucha esperanza, tal vez demasiada, de que podría ser un factor que nos lleve a cambiar el sistema económico, ¿no? ¿No crees? ¿No te parece que podría pasar?
Como que la gente, o sea, que la tecnología ocupe, bueno, la automatización del trabajo, ¿crees que podría llevar a un nuevo modelo?
Que llegue un punto en el que como que lo sature tanto el asunto que de verdad ya no hay trabajo. O sea, va a ser seguramente una época muy fea que si es posible evitarse sería lo ideal. Pero pongamos la situación así como que terrible, ¿no? Llegamos a este punto en el que ya nadie puede trabajar. O sea, ya es imposible debido a la cantidad de avances que hay, en el que digamos algo como muy ficticio, ¿no? Ya hay robots que se dedican a hacer los trabajos que perfectamente podrían hacer incluso ingenieros, que podrían hacer las personas que diseñaron esos robots, todo eso. Va a ser insostenible en algún punto. Podría dar paso a un sistema económico más equitativo.
Sí, pues sí, sería lo ideal, ¿no? Como, o sea, vi este video que habla sobre esto precisamente de esto que te digo, la automatización, o sea, de la importancia de la clase media en el como para la economía, ¿no? Y pues la clase media, pues que se hacía con trabajos que ahorita se están automatizando, y que es un problema porque entonces lo que va a hacer el capital es que se va a ir para los... Se van a acrecentar y se van a exagerar los extremos, ¿no? Tanto si se desaparece la clase media, la clase alta, los que tienen el varo, se van a hacer más ricos, y los que están en el otro extremo, la gente de clase baja, de clase media baja, la clase pobre, se van a hacer mucho más pobres. ¿Sí? Y en este...
Sí, realmente se hacen más pobres.
O bueno, no se hacen más pobres, pero perdón, sí, incrementa la cantidad de pobres, incrementa la cantidad de
Ándale, sí
gente
es.
que está en pobreza, sí, precisamente. Entonces, digamos que se hacen, los ricos se hacen más ricos, pero se hacen mucho más, la clase media desaparece, entonces hay mucho más pobres, ¿no? Entonces, lo que dice este video es que los trabajos que se automatizan, pues ya valieron, se automatizaron, pero digamos, si lo vemos desde otra perspectiva, está facilitando la vida humana, porque esos trabajos más pesados, más físicos, ya no se van a hacer por personas, pero todavía queda cierto nicho, ciertas actividades que actualmente y en el momento en que como sobre se vayan automatizando más labores básicos, ese nicho de esa parte de actividades solo va a seguir siendo posible hacerlas seres humanos, que son las que requieren conexiones entre diversos saberes, en las que requieren como esta conexión no parcelada del conocimiento. O sea, esa es cierta sección de trabajos que todavía van a ser únicos de los seres humanos durante un tiempo,
Que la
¿no?
inteligencia artificial venga y nos coma a todos.
Ándale, sí, eso suponiendo que no hacemos una singularidad
Absolutamente.
antes, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, puede dar el caso de que a lo mejor ya. Y esas actividades como que sí requieren más preparación, bueno, más estudios especializados y lo que sea. Y a lo mejor en ese caso es como bueno, como positivo, ¿no? Porque podemos tener más fácil la vida y enfocarnos a cosas, como cosas más de estudios académicos y no sé, ¿no? O sea, de ahí puede surgir como. O sea, del concentración del potencial cerebral humano en cosas como, no sé, dejar el sistema solar o colonizar Marte o cosas así. Que no digo que estén precisamente bien, o sea, o que sea el ideal al que hay que aspirar, pero a lo mejor eso puede pasar, ¿no? Pero me gustaría como volver a nuestras generaciones. ¿Tú qué opinas cómo va a estar la onda tanto la generación, para nuestra generación, la Z, digamos, y la que sigue, vendría siendo la alfa? ¿Cómo ves la perspectiva para
Pues
estos
yo creo
dos?
que va a ser cuando nos vamos a volver tíos, ¿no? Yo creo que cuando ya venga completamente de lleno la generación alfa, va a ser cuando nos vamos a volver tíos, porque para empezar, quiero entrar un poquito con el tema de cómo va a ser el entendimiento de la tecnología, porque va a ser algo que, si de por sí hoy en día ya los niños más pequeños que nosotros, ya de repente. Como decíamos antes, ¿no? Ya la integran de una manera muy, muy natural a su vida diaria. La generación alfa ya va a ser como otro nivel. O sea, ya ellos ya no van a vivir sin teléfonos inteligentes. Seguramente la capacidad de comunicación va a ser muchísimo mayor, muchísimo más complicada por hasta qué punto se puede llevar esta globalización que trajo el internet consigo, ¿no? Y aparte, ¿qué otras, qué otras herramientas de la tecnología se puedan integrar diariamente en la vida para, o sea, como toda esta automatización de la que hablas, pues va a ser como ya, ese punto en el que ya dices, es que ya no le entiendo a lo que dice, ¿no? En cuanto al aspecto, tal vez, de cómo les va a tocar crecer, pues complicado, tal vez, ¿no? Porque en muchos aspectos vamos a estar resintiendo todo lo que se ha hecho en generaciones pasadas, precisamente la generación X, los baby boomers, que pues de alguna manera se encargaron en su gran mayoría de acabarse nuestro pequeño planeta. Entonces, pues vamos a estar resintiendo esa parte y a lo mejor para nosotros va a ser como pues ya X, ¿no? Porque ya vamos a llevar una cierta parte de la vida avanzada y pues necesariamente va a ser como vamos a tener que aceptar que pues, para nosotros ya no va a haber un futuro mucho más allá de cierto punto, ¿no? Entonces, pues igual y a nosotros nos tocaría enfocarnos como tratar de dejarles un mundo más chido a la generación beta, que pues le comento aquí a la audiencia, se especula esta generación podría ya estar viviendo en Marte para cuando aparezca. Que igual y como dices, no sería lo mejor, es a lo que podríamos estar aspirando en estos años, pero igual y podríamos hacer un poquito más porque se queden aquí en el planeta, ¿no? En cuanto al aspecto económico, no sé, ciertamente es complicado, es muy complicado porque igual también no va a depender mucho de nosotros, ¿no? Siento que vamos a estar ligados de una manera muy, muy interesante porque a diferencia de otras generaciones, como ya lo hemos estado comentando, como que estas generaciones nuevas tienen cierta conciencia de cosas que a lo mejor pues antes no les competían tanto, ¿no? O creían que no les competían tanto porque era como X. Pero ciertamente va a ser un algo interesante, sobre todo porque como algo que quiero tocar un poquito es la globalización esta que trajo el internet, pero cómo se marca a partir de los millennials, ¿no? Porque a lo mejor la generación X cambia en dependiendo de dónde hayas nacido, pero los millennials, la generación Z y la generación alfa, como que ya estamos a la par, dado todas las redes sociales, toda esta tecnología que tenemos. Entonces, ciertamente va a ser una época interesante. No sé si especularía tanto porque es complejo, realmente es complejo. ¿Tú cómo lo ves, Richie?
Yo lo veo desde varios puntos, ¿no? Digamos, por una parte, digamos, ya hablamos de esta parte de que probablemente pase lo de la automatización y eso, pero también hay varios puntos que tratar, como por ejemplo, esto que mencionaba sobre cómo se hacen las generaciones pasadas se acabaron en el planeta. Y digo, también nosotros, ¿no? Pero es por digamos, porque ya nacimos inmersos dentro de esta red de consumirse al planeta. Y ahora, mientras decías esto, yo estaba pensando que no sé, o sea, si igual, o sea, como viéndole una visión muy fatalista, o sea, a lo mejor y ya ni tengamos generación beta, ¿no? O a lo mejor sea una generación muy pequeña, ¿no? O a lo mejor la última o de las últimas, no sé, porque son varios factores. El principal es el factor, pues, de la destrucción de los ecosistemas, de todo esto. Digamos, porque está mucho esta frase que dicen que somos la última generación que puede hacer algo para salvar al mundo, ¿no? Tal vez sea cierto, ¿no? Pero, bueno, no para salvar al mundo, pero salvar a la existencia humana en el planeta, porque es algo que también se dice mucho y que creo que es cierto que el planeta pues va a continuar. Si nosotros nos extinguimos o nuestra población se reduce mucho, pues para el planeta y todas las demás formas de vida, pues mejor, ¿no? Pero sí, ¿no? Como que quién sabe cómo. Si, por ejemplo, cosas que todavía son relevantes ahorita de las que estamos hablando, como la economía, como el trabajo, a lo mejor para los beta va a ser como conseguir agua, conseguir comida. Entonces, y es algo terrible estar hablando de esto, ¿no? Pero digamos, eso
sí.
Eso es una perspectiva ya muy, muy oscura, ¿no? Pero no sé, siento que sí es complicado y como tú dices, ¿no? A lo mejor en las generaciones que vienen ya nosotros de pronto ya no vamos a entender de qué están hablando, ¿no? ¿Cómo les pasa a los boomers con los memes de...
Pan tostado, ¿no? Y un perrito así, mamá.
Exactamente. De Yakult de guayaba, ¿no? Y...
Ajá. Creo que he escuchado, se llama Dank. Es como el movimiento Dank, algo así se llama. No estoy seguro.
Sí, pero totalmente es todo un movimiento, ¿no? Todo... Que es difícil de explicar para gente que no está como dentro de contexto.
Ah, no, incluso a veces, yo creo que incluso hasta para nosotros, porque no creo que sea lo mismo que nosotros vemos que lo que ellos ven, ¿sabes?
¿Qué ve quién?
Ajá, por ejemplo, a mí esos memes me dan mucha risa porque son muy absurdos, ¿no?
Ajá.
Pero igual y las generaciones más adelante ven otra cosa completamente distinta a lo que yo estoy viendo.
Ah, fíjate que no me había puesto a pensar. O
sea, así como nosotros vemos cosas que ya nuestros papás, nuestros abuelos ya no ven, pues así, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es probable, ¿no? Que ya con estas la generación alfa ya sea como a ver, hijo, ¿qué es eso, no? Como cuando le muestras un meme a tu papá y te dice, ¿los conoces?
Y te termina regañando.
Sí.
Simón. Oh, no va. Ay, no. No puede ser, Richie. Vamos a terminar siendo tíos.
Yo ya soy
Ah, sí,
tío.
cierto. Tú ya eres tío. Bueno, pero me refiero a en cuanto a, ¿sabes? Este comportamiento de ¿qué pasó, chavos? Vamos a alocarnos.
Este comportamiento de ¿qué onda,
Ajá, de
chaviza?
este tío que se saca toda la quincena en chelas porque está con los chavos.
Ándale. Pero sí. Y pues bueno, otro tema que me gustaría como hablar así rapidín es de como del crecimiento de la población, ¿no? Otro problema, no sé, entre comillas, que a lo mejor enfrentamos y enfrentarán las nuevas generaciones. O sea, porque mucho está esto del problema, ¿no? De la sobrepoblación. Ya tenemos en China el ejemplo la política del hijo único, que ha sido súper satanizada, ¿no?
Pues igual y yo no lo vería tan mal si lo ponemos un poco en perspectiva. No sé, es complicado.
Sí, no, o sea, es que es, digamos, desde la perspectiva bueno, desde China, que fue como, no sé si tú llegas a escuchar estas historias de que como estaba la política de hijo único, las familias que tenían más de, o sea, si ya tenían un hijo y tenían otro, lo vendían y luego hasta encontrabas partes de bebés en los mercados. No sé si llegaste a escuchar eso.
No, no, yo escuchaba que, yo alguna vez escuché que los mataban o cosas así, pero nunca que los encontrabas así ya en
Sí,
mercados.
o sea, yo llegué a escuchar así historias, ¿no? Y que había bebés en formol y la mamada, y es como, o sea, pero es como una mamada, ¿no? O sea, digamos, tenían esta política del hijo único, sí, pero pues es como en todos lados, ¿no? O sea, a lo mejor había gente que tenía un hijo y tenían otro de pronto, y de hecho es algo que pasaba, ¿no? Si tenían un hijo de pronto era como, no lo mataban, sino que ya no lo registraban ante pues al estado, y entonces hay muchas personas en China que no tienen acta de nacimiento o cosas así, pero pues no los mataron, ¿no? O
Ajá, o sea, nada
sea,
más tienen un pedo ahorita y pues, el resto de su vida hasta que arreglan su situación.
ajá, y de hecho ahorita ya la política del hijo único pues ya fue, ya pueden tener dos. Entonces a lo mejor en esos casos, pues ya pueden arreglar su situación, ¿no? Pero a lo que voy es que digamos, eso es un problema, ¿no? Que la gente dice, no, ya hay que. Y de hecho, yo lo llegué a pensar como, no, ¿sabes qué? Lo mejor sería como una regla de natalidad, como en países de tercer mundo, ¿no? O sea, o esta mentalidad que se tiene de, ah, los pobres porque tienen hijos y no pueden mantenerlos, y es como, dude. O sea, son mentalidades, pues sí, muy. ¿Cómo decirlo? Muy. Pues violentas, creo, o
Pues
sea, porque
es que, o sea, no sé, siento, o sea, sí, pero tal vez no se perciben así propiamente, ¿no? O sea, porque, o sea, si lo pones en un plano en el que tomas tal vez, bueno, no tomas en cuenta más bien todo lo que hay alrededor de, o a lo mejor no lo conoces. Igual y suena lógico, ¿no?
claro, sí, o sea, suena súper lógico, ¿no? O sea, por ejemplo, desde una perspectiva ambiental, tendría toda la razón del mundo de ser, poner una política de natalidad en todos los países del mundo. O incluso, igual desde una perspectiva ambiental, tendría sentido hacer, una eutanasia, masiva, ¿no? Pero digamos, pero no se ve desde, o sea, pues somos seres humanos y no lo vemos desde esa perspectiva. O sea, bueno, algunos sí, ¿no? Porque, digamos, tú vives en un país del llamado primer mundo y te dicen, no, pues y vas a México y ves que unas personas pobres tienen 8 hijos, ¿no? Y dices, güey, ¿por qué tienes 8 hijos si no tienes dinero para mantenerlos, ¿no? Pero esto es desde la perspectiva de una persona de primer mundo. Pero ya digamos, o sea, sí suena lógico que por qué una persona que no tiene para mantener a sus hijos tenga hijos, ¿no? Pero pues esa es una cosa multifactorial. Ya sea, podría ser porque esa persona pobre vive del campo y necesita personas que lo ayuden a, pues, arar el campo y todo. Podría ser porque esa persona, pues, no hace uso de anticonceptivos por ideas, religiosas o por conceptos machistas o lo que sea, ¿no? Son multifactoriales. Entonces, por eso digo que es violento, ¿no? Y aquí es donde iba como mi otro punto. Se ha visto o sea, porque se tenían como proyecciones que para el 2030 íbamos a ser como un chingo de gente, ¿no? Como 15 mil millones o algo así. Pero se ha visto, aunque sí ha aumentado la población, se ha visto como ya no es exponencial. Igual hay otro video de no me acuerdo cómo se llama esta profesión, pero de esas personas, como un demógrafo, creo, que habla de esto precisamente, ¿no? De cómo incluso en países de los llamados tercer mundo se ha visto un descenso en el promedio de hijos por
Sí,
pareja.
justamente yo justo quería tocar el punto, intentando como quedarnos dentro del marco de las generaciones, porque tú empezaste a hablar de justamente todo este problema que tenemos con la sobrepoblación, y yo quería tocar cómo esto se sigue dando a pesar de que estas nuevas generaciones, que igual y esto ya lo veremos más adelante, cómo estas nuevas generaciones ya no les atrae tanto la idea de tener hijos, no sé si lo has notado.
Sí, yo diría, ya no nos atrae tanto la idea de tener
Ajá,
hijos.
fíjate que a mí, todavía de morro, estando morro precisamente, sí decía, pues, no estaría mal, o sea, sí me gustaría tener hijos. E incluso ahorita no descarto la idea, pero de repente ya ves las cosas y dices, uy, no lo sé, Rick. ¿No
Sí, ¿no?
crees?
¿Te piensas qué tan ético, incluso qué tan ético sería tener un hijo, ¿no? Y digamos, quería hablar como de esta cosa de la sobrepoblación, por eso en ese sentido, ¿no? O sea, que podría tocarles que esta tendencia siguiera y que la natalidad, pues, llegara a un punto, o sea, de que ahorita ya muchas personas que ya no quieren tener hijos y otros quieren tener uno, siempre sigue habiendo los que quieren tener 10, pero ya son menos. Entonces, pues es interesante pensar qué perspectiva en este aspecto les va a tocar, ¿no?
Sí. Y es que, ay, no, a veces la vida es todo un misterio, ¿no? Porque ahorita, como un pequeño paréntesis y sin salirme del tema tanto, regresando un poquito al tema de la gente con escasos recursos que llega a tener muchos hijos. A veces me parece como bien curioso cómo es la vida, ¿no? Porque todos hemos escuchado de estas parejas de primer mundo que intentan tener hijos y por más que lo intentan, no pueden. Y aquí, yo he escuchado historias de hospital, de todo ese tipo de cosas, que a veces, o sea, incluso con métodos anticonceptivos permanentes, llega a darse el caso de que se embarazan personas que, curiosamente, caen en un marco de bajos recursos. Entonces, a veces como es curiosa la vida, ¿no?
Sí, o sea, seguro hay estudios sobre eso y pues de la razón de por qué pasa esto, ¿no? Pero sí es súper curioso cómo pasa, ¿no? Que sí, lo que dices, los que quieren no pueden y los que pueden, pues les sale sin
Ah,
querer.
o sea, que no quieren y de repente, huevos, como conejos, ¿no? Porque de repente, o sea, sí se llega a dar el caso de que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la historia de una señora que escuché por ahí que ya no quería hijos, ya no quería hijas, y le salieron trillizos. Y pues
A la
dices,
verga.
ajá, o sea, tanto cómo terminas en esa situación cuando no hay recursos, o sea, porque puede ser por, como dices, multifactorial. Pero pues, de alguna u otra forma ya estás en la situación, ¿no? Y que la vida te termine de dar más, dándote tres hijos en lugar de uno, ¿no? Tres por uno.
Sí, exacto.
Y incluso a veces, no sé, como que esas son historias de miedo de nuestra generación, ¿no? De cómo a veces pasan cosas así.
Como de que no quieras tener y de pronto tienes
Ajá, no,
tres.
pues o sea, ya yo creo que nuestra generación ya no es, ya no te lo tomas tan a juego, ¿no? Y bueno, incluso todavía hay gente que dice, no te pases de lanza, pero la mayoría ya es como que ya se la piensa dos veces. O por lo menos a mí me parece, no sé tú cómo lo veas.
Pero, ¿sabes qué? O sea, y a lo mejor sería interesante hablar así rapidito de por qué pasa esto, ¿no? O sea, porque esto también es una característica de la modernidad, digamos. Y pues que se ha pasado a la posmodernidad, que es como la importancia del individuo. Entonces, como que antes era como Dios, tener hijos, los hijos que Dios quiera, y digamos, simplificándolo mucho, ¿no? Y ahora es como que toda, pues esta conexión, hiperconexión que tenemos y pues la facilidad de transmitir como imágenes, pensamientos, tendencias, pues ya es como que, no, pues la importancia es lo que vivas, tu experiencia, tienes que experimentar muchas cosas, o sea, ya como lo que se habla de que las experiencias ya son consumo, bueno, ya se consumen como bienes, ¿no? O servicios. Entonces, pues sí, ¿no? Es como esto de vivir tu vida. Y entonces es como que ya cada vez nosotros, nuestra generación y las que vengan, ya van a tener mucho más esta sensación y este saber que tener un hijo es como no perder tu vida, pero es perder cosas que esta parte de la modernidad capitalista te dice que tienes que vivir,
Sí, sí,
¿no?
sí. Uf, complicado, realmente complicado. Me dejaste pensando en las necesidades básicas de la gente, como en la escuela te enseñan que una de ellas es la reproducción y pues ya me dejaste pensando, tal vez realmente es una necesidad. ¿Tú qué opinas?
Sí, pues depende de cómo lo veas, ¿no? O sea, hay una necesidad. No sé si llamarla necesidad. O sea, porque digamos, porque se llama necesidad al sexo, pero no es una necesidad. O sea, entendido como algo que necesitas fisiológicamente para no
Ah, es
morir.
que, vaya, yo precisamente hace algunos meses tuve una conversación en la que dilucidé que a veces siento que eso está mal interpretado, más bien, porque la necesidad es la reproducción. Que tengas que tener sexo para llegar a ese punto, pues ya es un tema más biológico, ¿no? De cómo llegamos a evolucionar. Pero en sí mismo, yo tomo en cuenta que la necesidad es como tal el hecho de reproducir, de haber pasado tus genes a una nueva generación, vaya. Entonces, yo siento que a lo mejor por ahí puede estar mal interpretado.
Sí, pues sí, yo digo que a lo mejor está mal interpretado, pero es que siempre se trata así como necesidad, sexo, no reproducción. Bueno, o sea, es como que siempre la gente dice, como tengo mis necesidades, ¿no? O cosas así, y es
Hasta lo
como.
usan como pretexto de que no, güey, es que es una necesidad, tienes que hacerlo.
Ándale. Ándale, exacto. O sea, es como que lo usan así, ¿no? Pero digamos, en términos como de evolutivos, ¿no? De la teoría de la evolución, no es que no sé si lo llamaría necesidad, pero es una tendencia, no, necesidad de la especie, por supuesto, pero necesidad del individuo, del organismo, pues no,
Uy,
¿no?
interesante, interesante, sí.
Porque está esto de que los organismos evolucionan para vivir lo suficiente para reproducirse. Y no, y por eso dicen que está la envejecer está por dos razones, por cuestiones ecológicas, para no chingarte todos los recursos de tu ecosistema, y porque a la evolución ya no le interesa qué pasa después de que te
No,
reproduces.
nunca lo había visto desde esa perspectiva. Creo que tengo mucho que pensar para hoy en la noche.
Sí, sí. Y pues bueno, entonces volviendo a las generaciones, es curioso pensarlo desde esa perspectiva evolutiva, como tal vez las nuevas generaciones de humanos, bueno, que los seres humanos siempre han actuado raro, ¿no? Pero estas nuevas generaciones de humanos ya tal vez, pues su prioridad no va a estar lejos de ser la reproducción, por este mismo pensamiento de la importancia de la individualidad o así. Y es importante, bueno, es interesante pensar en el tipo de pensamiento que van a tener y en cómo va a afectar esto la historia de lo que queda de la historia de la humanidad, ¿no
Sí,
crees?
es curioso pensarlo precisamente porque justo como que de repente con todos estos problemas que tenemos parece dar la impresión de que pues ya de repente ya no queda mucho más de la humanidad, o sea, no queda mucho más para dar, o que va a llegar un punto en el que ya no vamos a poder con todo lo que nos echamos encima, pero sí, precisamente, o sea, me parece muy muy interesante cómo estas personas van a moldear este asunto, pero también quisiera como adentrarme un poquito tal vez en estas futuras generaciones, sobre cómo esta tecnología estamos llegando a un punto en el que está suficientemente avanzada como para haber creado prótesis, para haber creado o estar en desarrollo de otras tecnologías. Por ejemplo, te decía del proyecto de Neuralink que tienen los ingenieros de Elon Musk, ¿cómo podrían gestionar estas nuevas generaciones este paso de ser el hombre a el hombre máquina? ¿no? ¿Qué te parece si este tema lo tratamos en el siguiente podcast, Richie?
Pues me parece una buenísima idea, porque creo que es un tema del que puede salir mucho mucha cosa, ¿no? De mucha cosa rica. Entonces me
Pues
agrada.
entonces, si te parece bien, vamos a ir cerrando este podcast porque tal vez ya duró demasiado. La verdad es que no llevo el cronometrado del tiempo. Entonces,
Sí.
pues vamos a ir cerrando. No sé, ¿algo que quieres decir antes de cerrar completamente, Richie?
Pues que está cabrón.
¿Qué?
Pero todavía no hemos terminado. Hay muchas cosas que tocar, pero pues ya será para otra, porque sí, ya llevamos un
Okay,
ratito.
¿alguna idea final sobre las generaciones que quieras darnos? Yo.
Pues nada, que me emociona pensar en las cosas que van a vivir si logramos solventar los problemas demográficos y ambientales. O incluso pensar en las formas, en nuevas formas que se van a poder solventar los problemas en los que se encuentren, ¿no? Ya, como tú mencionas, ¿no? A lo mejor algunos van a ser por medio de técnica y tecnología, a lo mejor y bueno, las nuevas formas en que se van a adaptar al mundo, en los que van a interactuar con él, o sea, con esto de Neuralink u otras cuestiones que ya hablaremos, pero me parece emocionante. ¿Tú qué tal?
Precisamente yo tal vez lo resumiría en lo que ya había dicho, que está cabrón, está denso, pero sí, yo tal vez me voy a pasar un poquito al otro lado de la moneda, al fatalismo, porque a veces me pone un poco triste pensar en todo lo que ya no van a poder ver porque ya nos lo terminamos. O sea, no hablo estrictamente de cosas que aún son reversibles, sino como, pues, a lo mejor algunas especies de animales. Este tipo de cosas que igual ya es complicado, pero no se pierde la esperanza, abuelita. Todavía se puede hacer bastante por lo que queda. Entonces, sí, a mí también me emociona ver. Y sobre todo también en el aspecto de contenido, me emociona mucho ver qué va a pasar con estas generaciones, porque también es un tema bastante interesante, cómo van generando nuevo contenido y muy diferente a como lo hemos vivido hasta ahora, ¿no? Pero
Exactamente.
bueno, entonces. Yo creo que con eso cerramos, Richie.
Pues sí, esperamos que hayan disfrutado escuchar esto, al menos un poquito de cómo nosotros disfrutamos
Que
platicándolo.
hay que recordarle a nuestra audiencia en dónde nos pueden encontrar, en qué plataforma, Richie.
Por si les interesa y quieren seguir escuchando más, no, ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio, y incluyendo YouTube, tanto en iVoox, en Apple Music, en Spotify, en
Madre, que
Himalaya.
yo todavía no sé qué es Himalaya.
ya terminé. Y en cualquier plataforma de audio de podcast que ustedes utilicen, ahí vamos a estar. Y pues, ¿qué
Y pues
más?
ya, si les agradó, compártanlo con alguien con quien tengan ganas de platicar, de aventarse una buena platiquita. Les puede ayudar a sacar tal vez un poco de tema de conversación con esa chiquilla que tanto los trae locos, o chiquillo, no lo sé.
Si no tienes cómo iniciar una conversación con tu crush, pum, envíale este podcast y pregúntale, ¿qué piensas que va a pasar con el futuro de nuestra generación? Y ya tienes el mejor rompehielo de la
Sí,
historia.
exactamente. Pues bueno, nos vemos el próximo podcast. Bye.
Bye.